Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien?
Sí,
Sí.
perfectamente, y también te vemos, Pablo. Bueno, muchas gracias por
Bueno.
el tiempo y la disponibilidad, ¿eh? Compartinos un poquito tu mirada acerca de este fenómeno que los que vivimos en estas grandes ciudades y caminamos habitualmente por el centro, vemos como que es algo que, bueno, pareciera que genera cosas que habría que corregir, ¿no? Pero compartinos tu mirada, por favor.
Sí, por supuesto. La verdad que las palomas siempre son un tema en las ciudades. Justamente estoy asesorando a la municipalidad de Rafaela, que tiene una problemática con las aves urbanas, sobre todo en los bulevares, en los sectores centrales. Pero me parece que con respecto a las palomas hay que tener en cuenta dos cosas, porque tanto el proyecto que se presentó en el Senado habla de una especie de paloma y, sin embargo, la que ocasiona las problemáticas por
Claro.
ahí en la ciudad es otra especie de paloma, no la que trata ese proyecto. En la provincia de Santa Fe, para que tengan una idea, hay 10 especies de palomas distintas, ¿eh? Algunas son muy raras, que se ven muy poquito en ciertos lugares, y hay otras que son muy comunes, que se ven en toda la provincia. Esas 10 palomas las podemos clasificar de una forma fácil en palomas grandes, palomas medianas, ¿bien? Y palomas pequeñas. Las palomas grandes, dentro de las palomas grandes, hay una especie que es justo la que estamos viendo en imágenes, que es la paloma doméstica, se dice, que es una paloma exótica. Esta paloma se la trajo hace muchísimos años a América, pero es un habitante normal del norte de África, por ejemplo, en algunas partes de Europa. Estas palomas, que se las traían los barcos hace más de 100 años o 200, se la traía porque con poco alimento se las podía mantener viva y en esos viajes largos se podían alimentar de ellas, ¿no? Se
Claro.
guardaba la carne. Después se la utilizaron como mensajera, se la utilizaron de diferentes maneras a esta especie. Lo cierto es que hoy están prácticamente en todas las ciudades, por lo menos de América o gran parte del mundo, está la presencia de esta paloma. Esta paloma es la que genera muchas veces en los bordes de los edificios, en la típica esquina del banco que hay en una ciudad, las que vemos que generan mucho excremento porque ellas viven las 24 horas ahí, ¿bien? Es distinto a por ahí cuando aparece la problemática que debajo de ciertos árboles aparece mucho excremento, pero es porque otras especies de aves van a dormir al atardecer. Esa problemática se toma de otra forma. Entonces me parece que lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo pensando en la ley que se quiere aprobar, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, es cuál es la información científica que avala la acción. Siempre que nosotros tenemos que llevar adelante una norma o tenemos que llegar una intervención a un ambiente, tenemos que estar avalados por información que nos ayude a la lógica también, ¿no? Es decir, es muy importante que antes de que se declare una especie plaga, poder medir concretamente cuál es el daño. Es decir, probar científicamente de una manera independiente, que también sea aplicable a otras cosas, y que se pueda probar científicamente cuál es el daño, porque eso es una herramienta para tomar las acciones, ¿bien? Entonces decimos, bueno, las palomas nos ocasionan este daño, en qué momento de la siembra, sobre qué siembra, ¿bien? Y después cuando tenemos medido ese impacto, hay que empezar a compararlo con las otras pérdidas que tenemos. ¿Cuánto perdemos? ¿Cuántos granos perdemos en el transporte? ¿Cuántos granos perdemos por otras situaciones de la siembra o situaciones de la cosecha o situaciones del movimiento, de la exportación, de lo que sea? Y ahí vamos a tener una conclusión, porque tal vez estamos planteando que la problemática es una especie y le echamos toda la culpa de la situación a esa especie, pero también hay otros animales que comen, también hay otra situación climática que existe. Muchas veces cuando se genera un desequilibrio natural muy grande, suele haber un desequilibrio en las poblaciones de animales, ¿bien? Que eso hay que buscar la manera de repararlo. Lo que está pasando, sobre todo en el norte santafesino, es que hay desmonte. Hay un desmonte que muy probablemente en su mayoría sea ilegal y está generando un desequilibrio natural y nos pasa que empezamos a ver otras especies que antes no veíamos. ¿Bien? Entonces, siempre que generamos un desequilibrio, ese desequilibrio va a tener una respuesta en las poblaciones de animales. Y después tenemos que ver las herramientas que tengamos, que sean éticas, porque también por ahí en una nota leí que hablaban por una cuestión de decir, bueno, tratamos la reproducción. Eso yo lo he escuchado mucho, sobre todo en las ciudades, con la problemática de las palomas de las ciudades, ¿eh? Tratamos la reproducción poniendo anticonceptivos, seguramente habrán escuchado en algún
Sí,
momento,
sí.
en algunos lugares. Entonces, después de eso, nadie hace una evaluación científica. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿qué pasa con esos anticonceptivos cuando llueve? ¿Qué pasa con esos anticonceptivos cuando lo comen otros animales y ese animal se estrella una ventana y lo come mi perro? O el que junta agua de lluvia, ¿qué le pasa? Porque después usa el agua de lluvia para regar la huerta y sin embargo en los techos estamos poniendo químicos que no sabemos a dónde van. Entonces hay que hacer una evaluación muy seria y siempre respaldarse de la investigación. Es muy importante para la producción saber la verdad de estas cuestiones. ¿Cuánto nos lleva la paloma? ¿Cuánto nos lleva el cardenal? ¿Cuánto nos lleva el cuy? ¿Bien?
Pablo, buen día. Cecilia te saluda.
Un gusto.
Gracias por ayudarnos en estos temas. En las zonas urbanas, aquí en Córdoba, hay muchísima paloma en la peatonal, como mencionábamos recién antes del comienzo de la nota. Se ve por el excremento de la paloma, ¿no? Se ve la cantidad de palomas que hay. Y también las palomas hacen nidos, por ejemplo, en los conductos de ventilación, en los edificios, lo cual también es peligroso, ¿no? Porque a veces son ventilación de calefones, por ejemplo, termotanques, etcétera, que tienen que tener su ventilación. Digo, ¿a quién se recurre cuando uno quiere tener, digamos, un poquito de espacio en ese sentido de no estar, no sentirse invadido por las palomas? ¿Hay alguien especialista, no sé, por ejemplo, en una municipalidad a quien se pueda recurrir? ¿Hay que ir a alguien, no sé, de otra institución que sea una ONG? ¿Cómo, conocés cómo es ese tema?
Bueno, eso la verdad que es muy interesante. También por ahí en cada provincia, en cada
Ah,
municipio, se puede llegar a manejar de diferente manera.
claro.
En la provincia de Santa Fe o en los municipios que conozco, tienen algún espacio, alguna secretaría de zoonosis, porque sí tiene que ver con la salud pública también esto.
Claro.
Obviamente que está afectado también a las personas que trabajan en los espacios públicos, entonces secretarios de espacios públicos, de obra pública y demás también tienen que ver con esta situación. Pero es importante con tener una asesoría porque en realidad lo que pasa con la paloma esta exótica que es del norte de África, Europa, en su lugar natural ellos nidifican en grietas, en acantilados, ¿no? Como en ciertas paredes de 90 grados que
Sí.
calzan muy bien con nuestra arquitectura. Entonces para eso hay que buscar, en cierta forma, modificar esas estructuras y tratar de usar métodos disuasivos. Por ejemplo, se ponen pinches en algunos lugares. Seguramente viste
Sí.
en algún borde de un edificio, en alguna ventana, en algún tapial, ciertos pinches para que las aves no estén ahí. Bueno, esos pinches, por lo que estuve viendo y por mi experiencia, hay muy poquitos que funcionan, ¿eh? Tienen que ser pinches rectos, muy, muy concentrados, tienen que tener al menos 20 centímetros, que van modificando también nuestra arquitectura. Eso también es una cuestión a debatir. A la hora de llevar adelante ciertas
Mira,
medidas, ¿eh?
está bueno eso.
También he visto medidas como poner marionetas de diferentes aves,
Ah.
generalmente rapaces. Eso la verdad que no funciona, no lo he visto funcionar en ningún lado. A veces se espantan un poco, pero al tiempo se acostumbran. También han probado con ruidos molestos, bombas, láser, algunas cuestiones que algunas tienen un poquito más de funcionamiento, otras no. Generalmente los ruidos se acostumbran. Pensemos que las ciudades son calientes, a las aves les interesa que las ciudades sean calientes, nosotros tenemos cada vez más cemento y cada vez
Sí.
menos cosas verdes, entonces hay unos grados más adentro de la ciudad y eso hace que las aves se acumulen ahí a dormir y las palomas también, este tipo de paloma vive sobre todo en la ciudad o es periurbana, ¿no? Entonces hay que ver de los métodos que tenemos e ir midiendo según el caso cuáles serían más efectivos y cuáles no. Hasta ahora yo lo que vengo viendo, por ejemplo, en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, que queda cerca de Córdoba, es que pinche funciona solamente un tipo, que las marionetas no funcionan, que los lugares que tenemos esos ángulos de 90 grados, si uno los logra cambiar a 45, es decir, los bordes de los carteles que hay en las calles centrales, en vez de
Claro.
terminar planos, terminan en un triángulo,
Sí.
empieza a disminuir la posibilidad de que se posen ahí.
Claro.
¿Bien?
En los...
Y después hay que evitar, perdón, hay que
Sí.
evitar totalmente darles de comer también, ¿no?
Claro.
Porque si tienen buenos lugares para posarse, buenos lugares para nidificar y tienen buena alimentación, la reproducción va a seguir.
Claro. ¿Qué comen las palomas?
Bueno, las palomas sobre todo son granívoras, ¿eh? Comen mucho migas de pan,
Ah,
comen
bien.
muchas semillas,
Claro.
sobre todo pueden llegar a comer estas palomas más grandes, algunos insectos también. La verdad que en la ciudad se encuentran con bastante alimento para ellos. ¿Vieron? Muchas veces en algún palomar capaz que visitaron, te venden el alimento para darle. ¿Y qué es lo que te venden? Te venden maíz molido o alguna cuestión de eso.
Perfecto, excelente.
Pablo, ¿cómo te va? Cristian te saluda.
Un gusto.
Recién hablabas de la necesidad de científicamente, bueno, comprobar si realmente son plagas, el daño. En realidad, el daño uno lo puede ver a simple vista y ver la cantidad. ¿Cómo determina uno qué es una plaga? Y segundo, si todas las plagas terminan siendo peligrosas. Digo, para después establecer distintas estrategias de disuasión para hacerlo del modo más natural sin una agresión a las aves.
Claro. Bien, eso depende, la administración de la fauna en su mayoría depende de la política de cada provincia. Acá lo que tenemos cuando hablamos de la paloma, de esta paloma grandota, este tipo paloma mensajera que vemos en la ciudad, es una paloma exótica invasora. Bien, es una paloma que no es de nuestros ecosistemas y a la vez es invasora porque se adapta y se reproduce, en este
Bien.
caso, en las ciudades.
O sea, no
Bien.
debería estar en las ciudades.
No debería estar en las ciudades, pero bueno, hoy lo que nos toca vivir, la realidad que nos toca vivir es que sí están. ¿Bien?
Bien.
Entonces ahí hay que tomar medidas. No es lo mismo tomar medidas para una especie plaga en el campo que tomar medidas para una especie plaga en la ciudad. Hay cosas que están permitidas y hay cosas que no están
Claro.
permitidas en los ejidos urbanos. Entonces, por el momento, para las palomas, lo más importante que tenemos es estos ítems que le voy pasando. Es decir, los pinches funcionan, evitar que se posen en algún lado. Pero todo esto tiene que ir acompañado con plantación de árboles, corredores biológicos, mayor cantidad de espacios verdes. Ver, decir, bueno, si no las vamos a dejar posar acá, bueno, ¿a dónde se van a posar? Porque más allá de lo que nosotros podamos hacer o no, estas poblaciones tienen controladores propios. Hay depredadores que comen las palomas, hay enfermedades que disminuyen la capacidad de reproducción. Tienen un ciclo ya entablado por la cantidad de años que hacen que viven acá, que nos indica que tampoco es que van a crecer la población de una manera gigantesca y vamos a tener palomas hasta abajo de la cama. Lo que nosotros necesitamos hacer es moverla de los lugares problemas, es decir, llevarlas en cierta forma con medidas en las estructuras, en los espacios verdes, en lo que sea, a un lugar a donde no nos ocasione riesgo a la salud o no nos ocasione alguna otra problemática con los excrementos, los nidos o lo que sea. Otra especie plaga, vamos a ponerle plaga o en realidad todavía no declarada plaga, pero que sí está creciendo en sus poblaciones y es invasora y todos los observadores de aves venimos hablando de esto y hay mucha información científica, por ejemplo, es el estornino pinto. El estornino pinto seguramente en alguna red social, en algún video, vieron ese ave que hace una bandada y hace dibujos en el cielo cuando vuela. Bueno, ese estornino pinto es una ave asiática que se la trajo de mascota hace 60 años a la República Argentina, se liberaron y hoy está invadiendo prácticamente todo el país. En la provincia de Santa Fe ya lo tenemos registrado en todos los departamentos de la provincia y hay mucho estudio porque, por ejemplo, en Estados Unidos le ocasiona pérdidas muy grandes a la agricultura y acá todavía no lo estamos tomando como un problema, digamos. Esas especies no tienen depredadores porque es medianamente, o tienen muy pocos depredadores, porque medianamente llegaron a estos ambientes hace poco. No hay ningún depredador genéticamente preparado o lo reconoce como para cazarlo. Si bien
Bien.
hay gavilanes mixtos que sí lo están cazando, el rol de las aves rapaces naturales es muy importante en este caso, pero no da abasto, porque muchas veces en los lugares naturales estas especies de donde son, digamos, se controlan también por enfermedades, otros parásitos, otras cosas. Generalmente, lo más importante en el control de natural de las poblaciones de animales y de plantas son ciertas enfermedades que mantienen el equilibrio, ¿no?
Pablo, bueno, hay un montón de oyentes que están sumándose y algunos te preguntan, por ejemplo, bueno, ya nos dijo que nos diga Pablo qué tenemos que hacer, qué tienen que hacer los gobernantes para eliminar las palomas que son plaga y que no y que son exóticas, ¿no? Mi pregunta, digo, tomando un poco lo que nos dicen aquí los oyentes, es ¿se sabe de alguna ciudad, sea en Argentina o en el mundo, que haya logrado reducir a cantidades que, bueno, sirven para la convivencia, por decirlo alguna, o que no molesten con éxito? ¿Hay algún modo exitoso en ese sentido?
Sí, pero bueno, ojo con eso, porque muchas veces por ahí leemos, ¿no? Y aprendemos de alguna estrategia de otras ciudades que están puestas en otra parte del mundo, con otro clima, con otra temperatura,
Claro.
con otras condiciones. Pero sí, se ha logrado ciudades que han modificado su arquitectura, ciudades que han aumentado los espacios verdes y ciudades que usan, por ejemplo, para los lugares que no pueden modificar la arquitectura, este tipo de pinches o tratan de tener algunos láser. En Rafael estamos probando, por ejemplo, un brazo robotizado que hace ciertos dibujos con láser y hace que las bandadas no se posen a
Claro.
la hora que van a dormir. Pero bueno, con las palomas es un poquito más complejo. Hay algunas ciudades, no es un proceso rápido. No es un proceso que solamente falta una ley que nos diga que las matemos y las matamos y ya está. Ellas se reproducen muy rápido, las vas
Claro.
a tener de vuelta enseguida en esos lugares, o tal vez motivás a que vayan a reproducirse a otros lugares que no encontrás, que no tenés manera de controlarlos y vuelvan a aparecer a la ciudad. Entonces tampoco es una opción, no es que tenemos leyes que nos traban, sino que tenemos leyes que están estudiadas para entender y hacernos ganar tiempo, que tenemos que seguir buscando diferentes estrategias. Hoy lo que hay es eso, hay que probarlo en cada caso,
Claro.
hay que seguir investigando, hay que seguir buscándole maneras, pero hoy lo que tenemos es eso.
Por aquí, Gustavo de Villa Constitución, allí en Buenos Aires, dice, por ejemplo, que en un lugar donde trabaja él, que realmente generaban mucho problema las palomas, se implementó en las cabreadas de los galpones bocinas que emiten un sonido imperceptible al oído humano, pero que sí les molesta a las aves. ¿Has escuchado de esto?
He escuchado eso, no tuve la posibilidad de verlo funcionar. No sé a quién más afectará ese sonido. Eso me parece que está bueno tenerlo en cuenta y obviamente probarlo. Probarlo. Si a él le dio resultado, está bueno que lo difunda, que lo comunique, que está bueno difundir esas acciones que nos ayudan.
Bien.
Por aquí, Pablo, nos cuentan también de diferentes bandadas de aves, ¿no? Alguien habla de las, creo que son cotorras que comen todos los frutales, que también existe, que no sabe cómo
El
hacer la
loro,
gente, ¿no?
el loro verde.
Loro, claro, ¿cómo hacen? Porque
Exactamente.
tienen, no sé, una higuera y un día
Oh.
que van los brotes y al otro día nada, y así con un montón de árboles frutales. Y aquí alguien nos cuenta de las bandadas de estorninos en cantidad. Como dijo el señor, los pinches y otras no funcionan. Si se hace un diagnóstico, según lo que dice Capovila, ¿qué haría él en concreto? Hay que estudiarlo, como vos decís, Pablo, en cada caso.
Hay que estudiar en cada caso. Mira, les cuento algo que me pareció muy, muy interesante con un buen resultado. Parece medio loco, pero en Rafaela probamos envolver en los puntos problemas, por ejemplo, una parada de colectivo que tenía un árbol, que iban todas las aves a dormir ahí en el horario que la gente paraba el colectivo, o sea, llovía caca prácticamente en la
Sí,
parada de colectivo.
claro, sí.
Bien, lo que nosotros probamos es envolver la copa del árbol con una red. Bien, una red que tiene unos agujeritos que, para que ustedes se den una idea, son de 3, 4 centímetros. Cuando envolvimos la copa, eso le permitía que las aves pequeñas, como un picaflor que participa en la polinización, una cuarita, un carpinterito, sigan utilizando el árbol,
Claro.
pero no podían entrar las aves a esa copa a
Claro.
dormir a la tarde. Entonces ahí disminuyó totalmente la cantidad de caca en eso. Pero bueno,
Sí.
obviamente es una red grande, en
Claro.
árboles, no en todos los árboles se puede poner, y también es un impacto visual, ¿no? Una vez que crecen
Sí,
las
no.
hojas del árbol, la red no la ves.
Claro.
En el otoño, en el
Ah,
invierno,
bien.
lo ves, no queda muy lindo, pero
Claro.
se solucionó un problema
Sí.
en un sitio concreto.
Sí.
Eso puede ser una solución. El láser que le comentaba hoy no está dando buenos resultados en árboles más altos. Tenemos bulevares en Rafaela que tienen lapachos, que
Ah,
tienen copas muy grandes,
sí.
y los aves van a dormir ahí. Entonces lo prendemos cuando van a dormir, ese láser se prende automáticamente, se prende, pasa varias veces en las diferentes copas, se apaga, y después a la
Ajá.
mañana temprano, 5 de la mañana, se prende de vuelta. Entonces ningún trabajador que se mueva a esa hora, cosa. Sí, el lavado de vereda sigue siendo de todos los días en la zona centro de la ciudad de Rafaela, se lavan las veredas por una cuestión de higiene y de salud también, ¿no? Se usa un
Seguro, seguro.
desinfectante.
Respecto a la salud, eso que acabas de mencionar, ¿puede producir algo nocivo al ser humano este excremento que quede en el aire, por ejemplo?
Sí, la verdad que sí, hay bastantes estudios científicos de algunas enfermedades que se transmiten. Obviamente que no todas las aves transmiten, no todas las aves están enfermas, no siempre sucede, pero siempre este conglomeración de aves, este agrupamiento de aves de tanta cantidad aumenta la probabilidad, ¿no?
Por aquí uno de los mensajes nos dice con respecto a las palomas, mi hijo cuando tenía 3 años agarró salmonela. Cuidadosa yo con todos los alimentos, los médicos llegaron a la conclusión que pudo haber sido caca de paloma en la piletita de lona en la cual él se metía y no me di cuenta. Y la otra caca sobre el auto color negro y quedó como comida la pintura. Bonitas, pero peligrositas.
Sí, tal cual. Ojo, ¿no? La salmonela también es un habitante normal del intestino de todos los reptiles. Entonces, muchas veces, si tenemos niños pequeños y tenemos de mascota una iguana, una tortuga, o anda alguna iguana en el patio y demás, puede que esa caca termine transmitiendo salmonela. Por eso muchas veces los gallineros son altos cuando están en el campo, porque bueno, también puede haber caca de otros animales que le transmiten la salmonela. No tengo claro, pero me parece que las aves no transmiten salmonela. Sí, pueden transmitir otras enfermedades, por ejemplo, respiratoria, como la psitacosis.
Mira.
Claro. Sí, como las loras, ¿no? La psitacosis es una enfermedad propia de las cotorras.
Claro.
Bien, sí, bueno, mucha participación. Se ve que es un
Sí,
tema
un tema tremendo,
que
sí.
está allí, hay que verlo, analizarlo. Pablo, yo te propongo que si encontramos por ahí, nosotros por nuestro lado, vos por tu lado, alguna solución específica, algún modelo adaptable a cada ciudad, volvamos a encontrarnos al menos para reflexionar. Mientras tanto, una recomendación muy puntual, digo, si uno vive en un edificio donde en
Sí.
el balcón van muchas palomas, ¿qué hay que hacer con eso? Digo, hay que tener cuidado en la limpieza de los excrementos. ¿Qué te parece que es la
Poner
recomendación más
una
práctica?
red.
Lo que podemos hacer, obviamente depende de esto, como te digo siempre, cada
Claro.
caso hay balcones y balcones. Si podemos disminuir las superficies planas, no se van a posar.
Mira.
Si ese balcón que tenemos donde nos apoyamos el codo a mirar la calle tiene una inclinación de 45 grados, la paloma ya no se puede posar.
Claro.
Eso para tenerlo en cuenta. Obviamente que la higiene es fundamental, más si en casa convivimos con otro animalito o convivimos con niños pequeños. Eso es importante. Los pinches, a la hora de gastar en pinches, gasten en pinches que son densos, es decir, muchos pinches por unidad de superficie, y que sean pinches largos. ¿Bien?
Bien.
Porque veo que algunos están como abiertos para todos lados, son cortitos, re puntudos, re peligrosos, pero la paloma se acomoda y te hace un nido entre medio sin drama, digamos.
Claro.
Entonces, por eso tienen que ser de al menos 20 centímetros los pinches para evitar eso. Y las redes son más para paseriformes, para los pájaros más chiquitos, ¿no? Las redes es cuando tenemos esos problemas. Y obviamente que cada red que se pone hay que controlarla, fijarse que no quede ningún hueco de más, fijarse si nadie queda encerrado adentro. Todas estas cuestiones llevan un tiempo. En las ciudades esto se va a ir transformando en una política de Estado, porque no van a desaparecer las aves, los desmontes siguen avanzando y las aves, los puntos calientes que encuentran son las ciudades, entonces hay que seguir plantando árboles, hay que seguir proponiendo espacios verdes, hay que pensar cómo vamos a enfriar las ciudades, es mucho trabajo a futuro, pero la problemática nos está apretando.
Seguro,
Pablo
sí.
Capovila, observador, estudioso de las problemáticas de las aves y de las aves mismas. Gracias, Pablo, que tengas muy
Gracias.
buen
Un
día, ¿eh?
abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.